Dios nuestro Creador, confesamos que aunque hemos en tu imagen, hemos distorsionado esta imagen con pecado. Confesamos, oh Señor, especialmente como hombres, que no hemos vivido como el hombre perfecto, Jesucristo. Confiesan las mujeres que no han reflejado la iglesia. Y en total, oh Señor, confesamos que en varias maneras, tal vez más profundas que podemos comprender, nuestras mentes y nuestra percepción de nuestro género y cómo debe ser el matrimonio, ha sido más conformado a la cultura que a tu palabra. Oh Señor, sabemos que tu sabiduría es perfecta, tu diseño es nuestro deseo. Entonces, Señor, pedimos que por medio de tu santa palabra y por tu espíritu en nosotros, nuestras mentes serían renovados para ser conformes a tu mente, a tu palabra, a lo que te agradezca y lo que es por nuestro gozo, tu perfecto diseño. Y gracias por Cristo, quien por su obra en la cruz, por su muerte, por nuestro pecado, nos ha justificado, ha plasteado la cabeza del serpiente y por él hay perdón por todos nuestros pecados, incluyendo en esta área. Ayúdanos, oh Señor, de conocerle mejor y reflejarle mejor por medio del Espíritu y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues de todas las doctrinas que encontramos en la Biblia, tal vez lo más atacado hoy en día es la doctrina del diseño de Dios por los sexos. Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es que este no es algo nuevo. Fue el primer ataque del enemigo. Porque Dios nos creó con un propósito especial. Dios nos creó varón y hembra para reflejar su gloria, para reflejar su imagen. Y el enemigo de Dios odia esta imagen. Y por eso él ataca el diseño de Dios por nosotros como hombres y mujeres y como matrimonio. Entonces, lo que queremos hacer es regresar a la palabra de Dios. Regresar a su mente expresado en su palabra para ver qué es su diseño perfecto antes de la caída de Adán y Eva y ver las consecuencias después de la caída para vivir en la luz de la palabra de Dios y por la gracia de Dios ser renovados en nuestra mente de no ser conformes a este mundo y su manera de pensar en esas cosas, pero ser conformados a la palabra de Dios por la gracia de Dios. Y también ser más sabio y más lleno de gracia en cómo interactuar con este mundo que está distorsionado en su pensamiento en todas áreas y especialmente en esta área. No usando la Biblia para atacar el mundo, pero demostrar el amor de Dios al mundo con entendimiento, con gracia. Lo que vamos a ver en los siguientes estudios, si Dios permite, será profundizar más en lo que dice especialmente el Nuevo Testamento según Cristo y su iglesia como la varón y hembra en un matrimonio. Veremos cómo debemos vivir especialmente si uno de nuestras parejas no es un creyente. Cómo debemos vivir si no tenemos otra pareja, si somos solteros o solteras. Cómo debemos vivir. Y también, ¿cómo podemos andar en pureza? Este tema, si Dios permite, tocaremos en nuestro estudio. Hoy quiero comenzar con la fundación. Siempre es bueno regresar al principio para ver cómo diseñó Dios todas las cosas perfectamente. Y vamos a ver hoy tres cosas. Primeramente, en Génesis 1, vamos a ver que Dios nos creó igual, varón y hembra, igualmente hecho en la imagen de Dios para reflejar el carácter de Dios. Segundo, vamos a ver en capítulo 2 de Génesis cómo Dios nos creó distintas, con diferentes papeles para complementar el uno al otro. Otra vez, para reflejar la sabiduría de Dios últimamente en Cristo y su iglesia. Y finalmente vamos a ver el resultado de la caída, el resultado del primer pecado de Adán y Eva, sus consecuencias por la raza humana y especialmente por el matrimonio y por los géneros. Y cómo podemos, en la luz de la promesa que Cristo iba a venir y ha venido para aplastear la cabeza de Satanás, cómo podemos vivir en la luz de este evangelio como parejas. Entonces, comenzaremos en Génesis 1, en versículo 26, veremos que somos igualmente hechos en la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El punto básico, hay mucho que podemos discutir de estos versículos sumamente importantes en la Biblia. Pero el primer punto que quiero ver con toda claridad es que los varones y las hembras son hechas iguales en la imagen de Dios. Otra vez, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, en lo singular. Varón y hembra los creó, plural. Hemos visto antes que lo que significa de ser hecho en la imagen de Dios es que como criaturas, como seres humanos, somos especial en la creación. Más que las plantas, más que los animales, más que las estrellas, estamos hechos específicamente con el propósito de ser espejos. Espejos de la gloria de Dios. Espejos de la perfección de su carácter, el amor, la santidad, la justicia, la gracia, la humildad de Dios. Toda su perfección, la perfección de todos sus atributos, somos hechos en su imagen para reflejarlo. Y en este sentido, en el sentido más importante, en la razón por qué existimos, ningún ser humano es más importante que otro. En color, en edad, en raza, ni en género. No hay diferencia en este sentido. Todos nosotros somos igualmente hechos para honrar y glorificar a Dios, por reflejar a Dios. Por esa razón, no podemos menospreciar otra persona, incluyendo hombres a mujeres. El tipo de machismo o sexismo que dice soy más importante porque soy hombre es totalmente falso. Es totalmente al contrario del diseño de Dios por los sexos. Somos creados diferentes, como vamos a ver, pero igualmente hechos con importancia en los ojos de Dios para reflejar quién Él es. Y si menospreciamos los otros espejos de la gloria de Dios que Dios ha creado, estamos menospreciando a Dios y su diseño, su sabiduría, su plan por su creación. Es importantísimo entender que ningún ser humano es más importante que otro por diseño. Dios nos ha diseñado igual en su imagen. Como los que son hechos en su imagen, vemos que somos hechos al mismo tiempo distintos. Otra vez nota que dice versículo 27, varón y hembra los creó. Cuando Dios nos formó, Él nos dio un género. Y no solamente mi cuerpo es un varón, pero mi alma también debe tener, o tiene por diseño de Dios masculinidad, o la mujer, la femeninidad. Vivimos en tiempos en que el mundo piensa que no hay nada absoluto. Yo determino mi ser y mi futuro. Y piensan falsamente que el género es algo fluido, que puedo determinar. Y si siento como soy mujer, aunque soy creado como varón, puedo cambiar mi sexo. Puedo tomar las pastillas y tener cirugía. Pero aunque uno cambia su externo, este no cambia quién Dios, nuestro Creador, no, cómo nos ha creado. No podemos cambiar nuestra alma. Y por esa razón, cuando uno niega el diseño de Dios, diciendo que uno sabe mejor que Dios, están luchando contra Dios. Tenemos que honrarle por vivir como Él nos ha creado de ser. Y todo este movimiento de transexualidad y la fluidez del género es totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios y el diseño de Dios. ¿Con qué propósito somos hechos en su imagen? Versículo 28, él sigue, los bendijo Dios y les dijo, sé fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Parte de la razón por qué Dios nos hizo diferentes es para tener hijos, es para la reproducción, de ser fructíferos y multiplicar y llenar la tierra con espejos de Dios. Dios no solamente quería a Adán y Eva en el huerto, Él quería expandir el huerto con hijos disciplinados, entrenados en cómo reflejar la imagen de Dios y cultivar la tierra y crecer y tener dominio sobre todo el mundo con versiones pequeñas de Adán, quien fue hecho como una versión de Dios aquí en la tierra. Tristemente, esta imagen ha sido distorsionada. Pero un punto importante por nosotros entender es que somos hechos, y estoy hablando de la raza humana. Cada uno tiene su diferente llamado del Señor. Pero como raza humana somos hechos para multiplicar y llenar la tierra con la imagen de Dios. Vivimos otra vez en tiempos en que distorsionamos el diseño de matrimonio de pensar que existe por mi placer. Pues es un gozo ser parte de un matrimonio saludable. Pero el matrimonio existe primeramente para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios en diversas maneras. Y una de esas maneras es tener hijos. Entrenarles para llenar la tierra con sus imágenes. Claro, hablando en lo género, en lo general, digo. Porque con diferentes personas, tal vez su deseo no es que sean casados, que sean solteros para siempre. Vamos a tocar ese en futuros estudios. O tal vez su deseo es que no pueden tener hijos si se adoptan o otras cosas. Pero hablando otra vez por general, nuestra cultura dice mejor esperar en casarse. Mejor esperar, si va a casar un día o no, mejor esperar para tener su tiempo divertido. Y si se casan, pues no es importante tener hijos o no. Según la Biblia, existimos para ser fecundos, multiplicar y llenar la tierra. Es una bendición y es un llamado de Dios hacerlo. Ok, Génesis 1, hechos igualmente a la imagen de Dios. Capítulo 2, somos hechos para complementar el hombre y la mujer, la creación de la mujer. Capítulo 2, versículo 18. Jehová Dios dijo, no es bueno, pues debo dar un poco del contexto. En capítulo 2 vemos la creación de Adán, hecho de, ¿qué, Asher? What was Adam made out of? Made out of dust, hecho del polvo, ¿no? Y todas las mujeres saben que somos hechos de polvo. que somos, no fue sucio, pero ya. Su físico fue hecho de polvo y Dios sopló y con el aire de vida, Adán fue hecho un alma, un ser viviente. Versículo 18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y lo trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa era llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La primera cosa que vemos aquí es que en medio de igualdad que hay entre los sexos, también hay distinción, hay diferencia que Dios ha hecho con propósito. Dice el versículo 18, le haré una ayuda idónea. Adán tenía la responsabilidad, demostrando su dominio sobre los animales, de dar nombres a todos los animales. Y vino el león y la leona y recibieron sus nombres y Adán podía ver, esta es una pareja, y pasaron. Y el resto de los animales tenían sus nombres, lo masculino, lo femenino. Pero finalmente no había nadie quien correspondió a Adán. ¿Cómo podía cumplir el mandamiento de Dios de ser fecundo y multiplicar y llenar la tierra cuando no tenía a alguien apropiado a él? Y por eso Dios, veando que este no fue bueno, le causó de dormir y sacó de su lado un costillo. Y de eso formó la mujer. De eso vemos, pues paso conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a regresar a Génesis, entonces queda un dedo ahí, pero algo que quiero ver de Corintios. Primera Corintios 11. Y versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí encontramos que en el diseño de Dios hay no un orden de importancia, por una orden, podemos decir, económica. Un orden en que el hombre es la cabeza de la mujer o el esposo es la cabeza de el esposo de su esposa. Como Dios es la cabeza de Cristo. Él da la explicación en versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Dios en su sabiduría tenía propósito en creando primero a Adán y después a Eva. Y creó a Eva para ser ayuda idónea a su esposo. Y cuando escuchamos eso, nuestra primera reacción es decir, este no es justo. ¿Cómo puede ser que son iguales? Si él es la cabeza y ella tiene otro papel en la pareja, en el matrimonio. No sé exactamente cómo funciona, pero lo que sé es que bíblicamente esta es una reflexión de la Trinidad. Otra vez, versículo 3. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Recuerda nuestro estudio de la Trinidad? Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son iguales en gloria, iguales en esencia. No es como el Padre es un poco más santo que el Hijo, o un poco más poderoso que el Hijo, un poco más importante que su Hijo. No, son iguales en esencia, son iguales en gloria, pero tienen diferentes papeles. El Padre envió a su Hijo y nos escogió de ser sus hijos. El Hijo Jesucristo se encarnó y murió en la cruz por nuestros pecados. El Padre no murió en la cruz por nuestros pecados. Y no envió a sí mismo. Él se sujetó a la voluntad de su Padre cuando se encarnó y vino al mundo. Y fue obediente al Padre hasta punto de muerte, muerte de cruz. Y cuando escuchamos de la sumisión de Cristo, cuando escuchamos de la humildad de Cristo, de la obediencia de Cristo, inmediatamente pensamos, pues el Padre tiene que ser más glorioso, más importante entonces, porque el Hijo se sujetó a su Padre. Pero la Biblia dice que no, son igual en gloria. Cristo es la esencia de la gloria del Padre. Esta es la realidad a que nuestros matrimonios son una reflexión, un espejo, otra vez. En la casa, en la casa cristiana debemos reflejar que el Padre y el Hijo, siendo igual en gloria, tenían relación de sumisión entre el Hijo y el Padre. Y también la esposa debe sometirse a su esposo hasta un punto. Vamos a hablar más de la sumisión en la semana que viene, si Dios permite. Si el esposo dice que tiene que pecar, claro que no. Su sumisión primero es a Cristo que a su esposo. Pero hasta el punto de que no es pecado, hay una distinción en papel, diferentes roles en la casa, pero igualdad en esencia y en gloria, hechos en la imagen de Dios. Y como vamos a ver en Primera de Pedro, es la responsabilidad de los esposos de honrar a sus esposas como los que son reciben la gracia de vida de Dios. Pasa conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2. Lo que encontramos cuando hemos estudiado la iglesia de Cristo es que uno de los metáforos que usa la Biblia por la iglesia es una familia. Todos nosotros somos parte de diferentes familias por sangre, tenemos nuestros hogares, y también como parte de la iglesia de Cristo somos familia. Y lo que Dios quiere es que su iglesia, su familia, refleja su diseño por la familia, que refleja su diseño por el matrimonio. Por esa razón, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Aquí Pablo da dos razones porque la mujer en medio de la congregación tiene que quedar en silencio. Específicamente que la mujer no puede enseñar a los hombres o tener autoridad sobre los hombres. Primeramente dice, versículo 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y segundo, porque ella fue engañada, como vamos a ver en Génesis 3. Aunque, como vamos a ver, Adán fue demasiado pasivo y por eso cayeron en pecado. Con esas dos razones tenemos un principio importante, que es el liderazgo masculino de la iglesia. No otra vez, porque hombres son más inteligentes, más espirituales, más aptos para liderar que las mujeres. No, somos iguales en los ojos de Dios y los hombres no son más importantes. Pero por la sabiduría de Dios en creando primero a Adán y después a Eva. Este fue su diseño perfecto por su primera creación. Y hermanos, como la iglesia de Cristo somos su nueva creación. Somos hechos para reflejar su diseño perfecto por su mundo en la congregación de la iglesia y también en nuestras casas. Por esa razón es importante, según 1 Timoteo 3, que los ancianos gobiernan bien sus propios hogares, que sus esposas están en sumisión para comenzar en la casa y después en la casa de Dios. Claro, todos nosotros necesitamos crecer en esta área. Y segundo, quiero clarificar que este no significa que una mujer nunca puede enseñar o no tener ningún tipo de autoridad. Luego, en capítulo 5 de Timoteo, Pablo explica cómo las mujeres ancianas más maduras deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Y hay varias aplicaciones de eso en la iglesia local. Entonces, es importantísimo que las mujeres, igual con los hombres, están estudiando la palabra, creciendo, madurando, enseñando, usando sus diversidades de dones, teniendo diferentes áreas de autoridad, pero en el orden, que no sea encima de los hombres, no porque los hombres son más importantes, pero por el orden sabio de Dios. Regresa conmigo, por favor. ¿Por qué estamos aquí? Pasa conmigo a Efesios 5. Efesios 5. Otra cosa que vemos en Génesis 2 es el diseño de Dios por el matrimonio. El matrimonio es un pacto que unifica un hombre y una mujer en una relación nueva de amor. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer en unión de amor. Vamos a, si Dios nos permite, explicar más de Efesios 5 en la semana que viene. Pero algo que quiero notar. Imagina siendo Adán, veando todos los animales que Dios ha creado, dándoles sus nombres, veando que eres solo, pensando voy a ser soltero por toda mi vida. Y se duerme, y cuando regresa a su mente, sienta a su lado, y falta un castillo. Y enfrente de sus ojos es la creación más bonita que ha visto en toda su vida. Su vida es muy corta a este punto, pero wow, qué impresionante. Y él entendió en ese momento, ese mujer fue hecho para mí, para completarme. Y imagina la relación especial que sería entre esos dos. Porque literalmente ella fue sacada de su lado. Ella fue parte de él. Es como Dios nos cortó en medio y tomó quiénes somos, nuestro ser, y lo hizo en otra persona. Imagina cómo viviríamos con esta extensión de nuestro ser. Queríamos asegurar que tiene suficiente para comer y que está protegido. Y amar el amor que tendríamos por esta extensión de nuestro ser sería el mismo amor que tenemos por mí mismo, porque este es mí mismo, solamente una extensión de mi ser. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, aplica eso en Efesios 5:28, cuando dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a hablar más de eso. Es mismo amor con que Cristo nos amó, como una extensión de su ser, muriendo por nuestros pecados. Pero este es el tipo de amor sacrificial que debemos tener como esposos, veando nuestras mujeres como extensión de nuestro ser. En la luz de eso, entendemos con más claridad qué es el matrimonio. Regresa conmigo, por favor, a Génesis 2. Génesis 2, versículo 24 o 23, dice: El hombre dijo, Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios establece el patrón o su diseño por el matrimonio. Por el resto de su creación, el matrimonio no será el milagro que ocurrió con Adán y Eva. No encontré mi esposa por dormirme y levantarme y faltar un hueso, pero tener una esposa. No funciona por el resto de nosotros. Pero esto es lo que está simbolizado en el pacto del matrimonio. Malaquías 2 refiere al matrimonio como un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es el establecimiento de una nueva relación, una nueva creación por una promesa. En la boda, el varón y la hembra comparten votos. Y en estos votos están comprometiéndose uno al otro, diciendo, mi vida está dado a ti y tu vida a mí, y somos nueva creación. Somos una sola carne. Este extiende a todo nuestro ser. Este incluye nuestras finanzas, nuestros sueños, nuestras llamadas. Somos uno. Nuestros planes son uno. Nuestro ser es unificado, incluyendo la relación sexual. Dice otra vez, versículo 24, serán una sola carne, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. En los planes de Dios, las relaciones sexuales son una expresión de la unidad entre un hombre y una mujer hecha como una sola carne. Ella no iba a regresar a su lado como su castillo. Pero en las relaciones intersexuales, este fue expresión de esta unidad que tenían y que siguen teniendo en su pacto de matrimonio. Tal vez pensamos que todo el sexo es malo. No es así. Es un don de Dios. Es un don de Dios que es tal vez la expresión más cerca que podemos sentir en el mundo del gozo que hay de tener intimidad con Cristo. Estar con Cristo, unido con Cristo, es el gozo último en el universo. Y una expresión física de eso es las relaciones sexuales. Pero Dios bendice y Dios ama y regocija en este acto solamente en el contexto del pacto de matrimonio entre un hombre y una mujer, porque este fue su diseño. Cuando hay estas relaciones deseando este placer afuera del matrimonio, esta es lujurias, licencia, inmoralidad y al contrario del propósito de Dios. El nivel de intimidad nunca debe subir el nivel de compromiso. Y hasta que uno es comprometido en el pacto de matrimonio, con las paredes protegidas del pacto, no debe entrar en estas relaciones. Es al contrario del diseño de Dios. Y también, vemos en versículo 24, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un hombre y una mujer hecha una sola carne. Este significa que cada combinación de hombres con hombres, mujeres con mujeres, o la bisexualidad, o la bestialidad, hombres, mujeres con animales, todo ese tipo de perversión es al contrario del diseño de Dios. Paso conmigo, por favor, a 1 Corintios que hemos leído al principio de nuestro servicio. 1 Corintios 6, 9 a 11 nos da buenas instrucciones, creo, en cómo interactuar con nuestra cultura que está bien confundida en el diseño de Dios por el matrimonio y por las relaciones sexuales. Versículo 9. Dios dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La primera cosa en que tenemos que ser totalmente convencidos por lo personal y tan claro con el mundo perdido, incluyendo personas en el trabajo o en la escuela o tal vez en nuestras propias familias, que la Biblia es bien claro en este punto. La homosexualidad es pecado. Y los que andan en este pecado, dice versículo 10, no heredarán el reino de Dios. Es un pecado. Si pensamos que es mejor no hablar de eso, no estamos amando a esa persona que está en este pecado, porque estamos diciendo, tienes cáncer, pero si pretendemos que no existe, todo está bien. No está bien. ¿Y por qué les amamos? Tenemos que ser bíblicos en definir lo que la Biblia dice es pecado como pecado. Segundo, tenemos que ver, sin menospreciar tan pesado es ese pecado, que es un pecado que al mismo tiempo está comparado con otros pecados o igual con otros pecados. Dice la inmoralidad, la idolatría, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales. Tan fácilmente, tristemente, como cristianos, miramos en la tele o en las películas o escuchamos de canciones que cantan de la inmoralidad, que cantan o demuestran la adultería, cosas que si pudiéramos verlo con personas reales enfrente de nosotros, esconderíamos nuestros rostros. Pero cuando está en este tipo de mirando el tele, pues pensamos que todo está bien. Estamos contaminándonos y pensamos que no nos afecta. Pero la verdad es que hay ciertos pecados como la homosexualidad que tal vez pensamos, wow, este es lo peor, no quiero verlo. Y lo juzgamos de personas sin veando que Dios odia todo ese tipo de pecado sexual. Y, versículo 10, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, todo eso. Entonces, tenemos que comprender y humildemente confesar que somos dignos de la ira de Dios. Tal vez no en ciertas áreas de pecado sexual, pero probablemente en otras áreas sí. Y si no en esa área, en otras áreas de nuestro pecado, todos nosotros somos pecadores y dignos de la santa ira de Dios. Pero la gracia de Dios, versículo 11. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí están las buenas nuevas, que éramos esas cosas, contaminados, pero Dios tenía misericordia, envió su Hijo perfecto, sin ninguna lujuria, sin ningún mal pensamiento o deseo, perfectamente siendo el hombre que Dios creó Adán de ser y nosotros de ser. Y Él murió por nuestro pecado. Él tomó responsabilidad por nuestro pecado. Y por eso, si creemos en Cristo, somos justos en los ojos de Dios. Somos limpios en los ojos de Dios. Somos santificados, separados a Dios por su gracia. Y nuestro mensaje a este mundo caído debe ser, primeramente, todo ese tipo de perversión es pecado. Segundo, somos pecadores también. Pero tres, hay gracia. Cristo murió por tú y por mí para salvarnos. Y no tenemos que ser definidos por nuestros pecados del pasado. Nuestra identidad no es que soy un homosexual, somos bisexual o cualquier otra, soy adúltero. Mi identidad es, si creo en Cristo, soy parte de Cristo. Él es mi nueva identidad. Él es mi justicia. Él es mi presente y mi futuro, porque Dios me ha perdonado de mi pasado. Para terminar, por favor, pasa conmigo a Génesis 3. Y muy rápidamente, quiero ver las consecuencias del pecado. Sabemos que en versículos 1 a 6, en esta creación perfecta, el serpiente vino y tentó la mujer a caerse. Versículo 6 leemos, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentado? Allí con ella. Y no dijo nada. Y el enemigo, muy, muy astuto, quería separar lo que Dios ha unificado. Y se fue, no a la cabeza Adán, se fue a su esposa y se engañó. Y el resultado fue Adán siendo pasivo, no protegió a su esposa. Ella comió y tomó la posición de liderar y le dio a su esposo y él comió también. Y los dos cayeron en pecado. ¿Qué fue la consecuencia? Versículos 7 y 8. Se escondieron. Se escondieron. Trataron de cubrirse uno del otro y de Dios. Y esta es la consecuencia del pecado. Es difícil tener intimidad con otro ser humano porque somos caídos en pecado y ellos también son imperfectos. Y tenemos miedo de ser vulnerables. Pero en Cristo podemos ser honestos con nuestro pecado y también perdonar las fallas de otros, especialmente de nuestras parejas. Pero lo peor fue que trataban de esconderse de Dios, esconderse en su pecado. Cuando la primera cosa que debemos hacer cuando pecamos es confesar abiertamente nuestro pecado, quitar el cáncer que está en nuestro ser y no permitirlo de crecer. Pero Adán y Eva trataron de esconderse de Dios. Dios en su gracia vino por ellos. Y primeramente, él se fue ¿a quién? Adán, se fue a Adán, has comido del árbol de que le dijo que no debía comer. Y su respuesta, versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera en medio del árbol, y yo comí. Ah, Adán, en vez de tomar la responsabilidad por sus actos, él apuntó el dedo primeramente a la mujer. Esta mujer que tú me diste. Entonces, él está poniendo el dedo a Dios, como fue su falta en creando esta hermosa mujer para ser su ayuda idónea. Y él está diciendo, Dios ha equivocado en eso. También la mujer, versículo 13. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. Y yo comí. La primera cosa que debemos hacer cuando pecamos es tomar la responsabilidad. Y especialmente como varones, todos nosotros, pero especialmente como varones, él fue responsable por su mujer. Como cabezas de la casa, somos responsables por nuestras esposas, por nuestros hijos y por sus pecados. Ellos también van a tener que dar cuenta delante de Dios, pero vamos a tener que dar cuenta. Y si queremos ser bendecidos de Dios, primeramente tenemos que aprender a tomar responsabilidad por nuestros actos. Segundo, por los demás, de las personas quien Dios nos ha dado para servir y cuidar. Y lo más que tomamos responsabilidad, lo más responsabilidad que Dios nos dará. Si aprendemos como jóvenes a tomar responsabilidad por nuestra tarea, por nuestro trabajo, por nuestros hechos, Dios nos bendecirá con esposas para tomar responsabilidad por ellas. Y hijos para tomar responsabilidad por ellos. Más responsabilidad en el trabajo, más responsabilidad en la iglesia. Porque tomamos responsabilidad por nuestros pecados y por la obra que Dios nos ha dado. Pero si corremos de la responsabilidad, perderemos toda la bendición de servir como cabeza en diferentes áreas. Finalmente, y terminaremos con las maldiciones que vino sobre el serpiente, la mujer y el hombre. Versículos 14 y 15, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. La gran promesa, el proto-evangelio, el primer evangelio, es que el serpiente será aplastado por el hijo de la mujer. Él iba a tener que sufrir, pero por medio de sufrimiento, la herida fatal vendría al enemigo. Y este ocurrió en la cruz, gracias a Dios. En versículo 16, la maldición a la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti. Como nuestra salvación vendría por el sufrimiento del hijo de la mujer, por el sufrimiento de Cristo en la cruz, la mujer sería bendecida en siguiendo este mandamiento de ser fecundos y multiplicar, teniendo hijos, pero con mucho dolor. Y Dios multiplicó su dolor en el parto. Y no solo eso, pero dice que su deseo será por tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La indicación aquí no es que su deseo es un deseo físico por su marido, quien parece como Antonio Banderas o algo así. No, es un deseo para gobernar sobre su esposo. Pero él va a tener dominio sobre ella. Y esta es la lucha de los géneros. La lucha en que el deseo carnal, natural de la mujer es tener la autoridad. Y el deseo natural del hombre es ser pasivo. Si queremos el honor y el respeto, pero no queremos tener que trabajar por eso. Y tenemos que en hogares cristianos tener una inversión de eso, regresarlo como Dios lo diseñó el hogar para tener la sumisión bíblica de la mujer y la autoridad en amor del hombre. Finalmente, versículo 17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos abrojos te producirá, comerás de la planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo comienza Dios esta maldición a Adán? ¿Por qué razón él fue juzgado? Primeramente, porque dice versículo 17, has escuchado a la voz de tu mujer y has comido del árbol. Este no significa que como esposos nunca debemos escuchar a nuestras esposas. Vemos en Génesis 12, que hemos leído en nuestra tarea, cómo Abraham escuchó a su esposa Sara cuando no podía tener hijos. Y él tenía relaciones con Agar y las consecuencias eran fatales. Él debía saber mejor. Pero por otro lado, Dios prometió a Isaac y a Rebeca que el menor iba a ser servido por el mayor. Y Rebeca entendió la promesa de Dios, pero Isaac no. Él tenía más amor por el mayor que la menor. Y él debía escuchar a la voz de su esposa. Entonces, ¿cómo sabemos como varones si debemos escuchar a la voz de nuestras esposas o no? Primeramente, escuchamos a la voz del Señor. Conocemos nuestras Biblias. Leemos la Biblia cada día. Guiamos nuestras familias según esta palabra. Y si leemos la palabra y andamos en el Espíritu, podemos decidir si la voz de nuestra esposa es según la palabra de Dios o no. Pero al fin de cuentas, vamos a tener que dar cuenta por las decisiones y la dirección de nuestro hogar. Si hemos guiado nuestras familias según la palabra o no. Y no podemos poner el dedo como Adán y decir, esta mujer que me diste, Señor. No, él va a decir, te ha dado mi palabra, te ha dado mi espíritu, te ha dado la responsabilidad de andar en mis caminos. Y este es pesado, pero es glorioso como ser humanos, hechos en la imagen de Dios, para vivir en la luz de su diseño. Cuando lo hacemos, hay gran bendición. Pero cuando no, hay mucho dolor en este mundo. Todos nosotros somos imperfectos en eso. Pero regresamos y terminamos con el punto importante que es Cristo, el Hijo de Eva, vino para plastear la cabeza del enemigo. Con todas sus tentaciones, distorsiones del diseño de Dios, podemos tener luz, la verdad, el camino correcto cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que es tal vez difícil por nosotros porque es tan al contrario de lo que enseña nuestro mundo, de lo que hemos aprendido de nuestra cultura. Pero, oh Señor, tú eres sabio. Pedimos, oh Señor, por valor y fe para andar en tus caminos por la gracia de tu Espíritu. Pedimos también, oh Señor, por perdón por todas nuestras imperfecciones y pecados como hombres y mujeres. Ayúdanos, oh Señor, de tener mentes y hogares conformes a tu palabra. Y más que todo, Señor, te damos gracias por tu Hijo amado, quien dio su vida para redimir pecadores como nosotros, para que aunque éramos idólatras y varios tipos de pecadores, oh Señor, hemos sido justificados, limpiados, santificados por la obra de tu Hijo. Es en su nombre que oramos. Amén.